Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
¿Qué le digo? Es tu magazine de interés general para atravesar la coyuntura económica, política y social, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué le digo? Te espera todos los sábados de 18 a 19, con la conducción de Alejandra Piaggi, por Radio Cultura 97.9. ¿Qué le digo? Está con vos, haciendo una cultura de radio. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, como dice nuestra apertura, ¿qué le digo? ¿Qué le digo en sus dos acepciones? ¿Qué le digo desde un punto de vista de qué nos decimos a nosotros mismos? Y luego, ¿qué le digo desde el punto de vista de qué le digo a un otro? ¿Qué le digo a la otra edad? Creo que cuando hablamos de veda electoral no es no hablar de política, no es no hablar de economía ni de sociedad, sino es hablar desde el punto de vista de tener un tiempo para la reflexión, de tener un tiempo para pensar, de tener un tiempo justamente para decirnos lo que queremos decirnos, de tener un tiempo para evaluar. Verdaderamente nosotros cuando hacemos este programa pensamos que ese tiempo es todos los sábados, todos los días, a cada minuto, a cada segundo y a cada hora de nuestra vida. ¿Qué le digo desde qué nos decimos? ¿Desde qué le digo un otro? ¿Y qué nos decimos teniendo en cuenta el valor y el poder que tiene la palabra? El valor y el poder que tiene hacia uno, que uno se puede acariciar o uno se puede golpear. Y lo mismo ocurre para con un otro. Por eso que para dar es necesario tenerse, es necesario tener a uno mismo. Por eso que creamos ¿qué le digo? En estas dos acepciones. Y desde este concepto también hablamos de coyuntura económica, política, social, entrevistamos, y desde este aspecto también uno puede pensar, simplemente pensar, reflexionar, que es un poco el sentido de la veda. Nosotros sabemos que estamos en veda como nos pasa con las fechas patrias, pero a veces no tenemos ni idea de qué se trata esa fecha, ni qué se conmemora en esa fecha. Por eso que vamos a tratar de ingresar en una veda que para muchos desvela. Esta veda que es una vela, quizás. Para algunos se agota, para otros hay esperanza. Veremos qué es lo que ocurre. Pero el reflexionar y el pensar será el propósito del día de hoy. ¿En qué le digo? Con esto, con lo que hay, con lo que existe, con Alejandra Piaggi. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en la 97.9 y si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querido Agustín Spielberg Romero, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que somos, yo soy Alejandra Piaggi, él es Agustín Romero, somos radio. Y en estos momentos la postal es la siguiente. La temperatura es de 23 grados. La humedad es del 69%. Temperatura y sensación térmica es exactamente igual. Temperatura 23 grados, sensación térmica 23 grados. Humedad 69%, presión 1007.3 hectopascales, viento este. Quienes venimos de zona de campo, en mi caso Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, el viento este es muy probable que traiga lluvias, que es lo que va a acontecer. A 9 kilómetros por hora, reitero, Viento este a 9 kilómetros por hora, visibilidad 10 kilómetros. Visibilidad está como siempre, 10 kilómetros o como es habitual. ¿Qué es lo que nos depara el día de hoy? A ver, a la tarde-noche, que es lo que ya estamos ingresando, chaparrones. Luego, para el día de mañana, tendremos una mínima de 18, una máxima de 24. Yo les diría que a las 8 de la mañana, que es cuando se abren los comicios, probablemente haya en la madrugada tormentas fuertes y durante las 8 haya lluvias. Luego, a partir de las 16, chaparrones y tormentas que van a continuar. A partir de las 16 puede haber chaparrones con un poquito de sol, chaparrones, un poquito de sol, pero lo que se prevé verdaderamente es lluvias durante todo el día domingo y lo mismo para el día lunes. Se los digo muy específicamente para mañana. Por consiguiente, vamos a decir que puede haber alguna mejora a partir de las 16, pero no se van a descartar los chaparrones y tormentas. Y luego a partir de las 21, también inestable y no se descartan tormentas. Por consiguiente, veremos que vamos a tener un día con lluvias. Va a haber una alerta amarilla para algunos lugares, entre ellos el este de Neuquén, también de Córdoba, noreste y también parte de la provincia de Buenos Aires, el noreste y norte, sur y centro de Santa Fe y Entre Ríos. Alerta naranja para esas zonas. En el AMBA va a haber una alerta amarilla por tormentas, reitero, en la madrugada. He dicho todo el Servicio Meteorológico Nacional con una exactitud que ni que estuviera contratada. Muy bien. Todo para mañana por las elecciones. Ahora, vamos el lunes. El lunes más sencilla se las hago. Tormentas aisladas y lluvias durante todo el día. Mañana traté de especificarle por una cuestión, porque son las votaciones, entonces les especifiqué los distintos horarios. El lunes, lluvias aisladas. Continúan. Tormenta durante todo el día. Lunes, mínima de 17, máxima de 22. Y el martes, mayormente nublado. Va a ser una semana mayormente nublada, en donde el martes vamos a tener una mínima de 16 y una máxima de 20.
El político presenta su verdad mientras desviste a las mentiras. ¿En qué le digo?
Y si tenemos el político que desmiente todo lo que tiene que ver con aquello que se presenta como mentira para descubrir la verdad, lo tenemos a él hoy en veda electoral, pero vamos a poder hablar de otros puntos perfectamente. Estamos con él, que es abogado, docente, ha sido defensor del pueblo de Quilmes entre el 2007 y 2011. Se inició en esta, la carrera política, hace casi 30 años cuando comenzó a militar en el radicalismo, pero hace unos años se alejó hasta... Se alejó de la práctica activa de la política con gran desilusión ante la convocatoria de Unión por Todos, hasta esa convocatoria que decidió volver a la política. Estamos hablando de candidato a intendente por la Libertad Avanza del municipio de Quilmes. Estamos con Miguel Ángel Lescano. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
Hola, Alejandra, ¿cómo te va?
¿Cómo? Muy bien. ¿Vos cómo estás en estos momentos?
Hola, hola.
¿Dónde y cómo estás, Miguel Ángel?
Me encuentro en viaje, me están llevando hasta Ciudadela, en busca de lo que serán las viandas para nuestros fiscales.
Bien. Bueno, ¿qué esperás? Obviamente estamos en veda electoral, pero ¿qué esperás para el día de mañana?
No, espero estar iniciada la noche festejando un triunfo.
Bien, y en relación también a lo que esperás de la votación, de la fiscalización, que fue algo que también habías tenido muy en cuenta luego de las PASO, en donde dijiste, voy a implementar un sistema de fiscalización distinto. ¿Se trabajó al respecto?
Por supuesto, sí, ahora vamos a tener una fiscalización universal, vamos a tener fiscales en cada una de las mesas de todos los colegios, y bueno, obviamente la práctica democrática sea un éxito.
Bien, ¿estás
en nuestro espacio?
¿Estás en auto en estos momentos?
Sí, exactamente.
Porque se te entrecortó un poquitito nada más, si no te iba a decir que te mantengas durito. ¿Qué opinás también de este año político? ¿Cuál es el balance que te dejó, Miguel Ángel?
No, a ver, obviamente el balance personal es sumamente positivo, teniendo en cuenta cómo, desde dónde arrancamos y en el lugar en el que nos encontramos hoy. Al objetivo, ¿no? Y bueno, todo lo que es digamos el escenario, lamentablemente nos toca vivir unos momentos muy duros para muchas personas, muchos compatriotas que la están pasando muy mal, realmente muy mal, y que bueno, esperemos que esto mejore. Esto tiene que mejorar, porque de lo contrario vamos a estar realmente siendo la villa miseria más grande del mundo. Entonces, en virtud de esto, y obviamente respetando la deuda electoral, lo que decimos es que cada ciudadano sabe lo que tiene que elegir y así lo hará el día de mañana.
Miguel Ángel, ¿crees que el voto que van a ejercer los argentinos y argentinas en las urnas va a cambiar en algo a las PASO? ¿El voto es bronca? ¿El voto es esperanza? ¿Cuál es el voto que se va a ejercer para vos?
El voto esperanza, que estoy completamente seguro que el voto esperanza va a crecer aún más, dado que todo lo sucedido a posteriori de las PASO así lo viene demostrando. La gigantesca convocatoria que tiene y que va creciendo aún más cada día nuestro líder del espacio hace que estemos convencidos de que la esperanza se acrecentó y obviamente muchísima más gente lo va a acompañar el día de mañana.
Ahora, independientemente de ejercer el tipo de voto para mañana, que no se puede porque estamos en veda, ¿qué análisis haces de por qué emerge para vos en la sociedad que estamos teniendo en estos momentos un Javier Milei?
No, y emerge claramente porque lamentablemente los mismos de siempre, todos aquellos que nos han venido gobernando de un gran tiempo a esta parte, han hecho las cosas todo mal. Todas mal, porque la realidad es que hoy un país tan rico como el nuestro, Argentina, realmente tiene absolutamente de todo, absolutamente todos los recursos como para ser una potencia mundial. Sin embargo, digamos, por la poca honestidad existente y la corrupción imperante, nos encontramos en este punto. Y en virtud de encontrarnos en este punto, es que surge Javier Milei con una ideología, con una metodología completamente opuesta a todo, y digo metodología porque, por ejemplo, en la campaña se ha hecho una campaña sumamente austera en contraposición de la obscenidad de oficialismo y sus socios que han empapelado todas las ciudades, particularmente la nuestra, ¿no?, de Quilmes, mostrando digamos, opulencia al momento del gasto en las campañas. Esto también lo tiene en cuenta el ciudadano y hace que diga, a ver, si no se gasta el dinero donde se tiene que gastar, es por eso que estamos como estamos, y eligen esta opción emergente que realmente genera esperanza porque por lo nuevo y porque además viene siendo una opción académica real, no algo que aparece sin sustento ideológico y además sustento científico. Uh-huh. Tenemos absolutamente todo eso y eso hace que la gente se acerque, acompañe y lógicamente se sienta identificada con nuestro espacio.
Miguel Ángel, te quiero preguntar, porque vos estuviste presente en el acto de cierre de Javier Milei, y allí manifestaron en un canal de televisión de Crónica algunos que hablaban de votar a Javier Milei, como también cantaban por Massa. ¿Qué pasó en lo que pasó?
Cantaban por Massa, eso no lo escuché. O sea, a ver, lo que se hacía era obviamente diciendo que no había que votarlo a él. Y lógicamente cantar por Javier Milei, cantar por el triunfo que entendemos se va a dar mañana mismo, y que bueno, lógicamente el aliento y lo que es digamos el acompañamiento se siente a cada momento.
¿Qué mensaje le dejarías a el pueblo, por un lado, y después específicamente a los ciudadanos de Quilmes?
No, el mensaje es el mismo de siempre, a ver, que venimos diciendo ya hace casi 2 años. Nosotros queremos un Quilmes distinto, y para tener un Quilmes distinto es imposible llevarlo adelante con lo mismo de siempre. Y lo mismo a nivel provincia y a nivel país. La realidad es que queremos vivir seguros, queremos vivir con salud, queremos vivir con educación, queremos vivir con empleo, sobre todas las cosas, y desarrollo. Lamentablemente venimos sufriendo todo lo contrario, un proceso de desculturización que se viene acentuando particularmente desde el 2003 en adelante, y lo que nosotros queremos es revertir esa situación para que el país vuelva a ser la potencia que alguna vez fue.
Bien, y ahora sí, con respecto a los quilmeños y quilmeñas, que hay muchísimos mensajes, ¿qué le decís? ¿Qué mensaje le dejás para mañana?
No, el mensaje que les dejo es que, primero que nada, les agradezco la confianza a todos aquellos que nos eligieron en agosto, el 13 de agosto, y lógicamente sabemos que en la elección de mañana vamos a tener muchísimo más acompañamiento, y nosotros lo que vamos a hacer es controlar que esa decisión, esa voluntad, sea respetada, teniendo obviamente nuestra opción en el cuarto oscuro. Decirles que lógicamente queremos que Quilmes se inserte en el siglo XXI, y para eso venimos trabajando con propuestas realmente superadoras que ya las hemos charlado muchas veces en tu programa.
E incentivar el voto, ¿de qué manera lo incentivarías un día que se esperan también lluvias y demás, en donde algunas personas que a lo mejor tienen la edad como para no ir, y otras cuestiones también de enfermedad, y decirles vayan a votar para ejercer la democracia, para elegir en democracia, porque es la opción de ser responsables? ¿Qué les dirías?
No, les diría justamente eso, que no dejen que les roben el futuro, que así no sea personal, que no les roben el futuro de sus hijos, de sus nietos, que se presenten al acto eleccionario, y que amén de las inclemencias que pueda tener el tiempo, el clima, se apersonen y ejerzan su derecho constitucional a elegir, porque de no hacerlo, los mismos de siempre van a seguir decidiendo por nosotros, y ya vemos cómo nos fue cuando sucede eso.
Por último, Miguel Ángel Lezcano, después de todo este trayecto que has tenido en este año, un año en el cual has vuelto con otro rigor, con otra fuerza a la política, como lo manifesté en la presentación, en donde lograste ser candidato porque había muchas opciones, pero el elegido fuiste vos por La Libertad Avanza en el municipio de Quilmes, ¿quién es hoy Miguel Ángel Lezcano, con todo este trayecto y con toda esta, sin lugar a dudas, sabiduría de vida y el contacto desde la periferia al centro que te dio el hecho de ser candidato? ¿Quién es Miguel Ángel Lezcano por Miguel Ángel Lezcano?
No, Miguel Ángel Lezcano sigue siendo el mismo, un abogado, docente, con experiencia política, de antaño, que lo llevó nuevamente a meterse en la incumbencia política, porque realmente estaba harto de que los mismos de siempre, aquellos que por supuesto conoce al dedillo, porque amén de no estar en la práctica activa de la política, uno siempre estaba atento a lo que sucedía. Entonces al conocer absolutamente a todos los actores, uno no puede estar insultando un televisor o despotricando al escuchar una audición radial. Lo que tiene que hacer es involucrarse, meterse y hacer que el cambio sea posible. Miguel Lezcano hoy es una opción válida para llegar a conducir los destinos de los quilmeños. Y realmente la experiencia en todo este tiempo de campaña, si bien fue agotadora, fue hermosa, porque me ha permitido tener el contacto con mucha gente, me ha permitido conocer grandes valores que hoy me vienen acompañando, y de verdad, más allá de que descontamos que mañana vamos a tener éxito, de no ser así, el éxito ya lo tuvimos antes con todo el camino recorrido.
Y por último, porque quiero agregar otra cosa, durante un tiempo, Miguel Ángel, sé que has perdido algunas personas vinculadas con la política. ¿A quién te gustaría recordar para ese envión necesario para el día de mañana?
Y a dos personas muy importantes en ese camino, que han sido Néstor José Letta, fallecido en marzo, y el otro, Roberto Esquivel, que también nos dejó, si mal no recuerdo, fue en julio. Mm. La realidad es que fueron, además de militantes y acompañantes cercanos, eran amigos de años, que se fueron en el camino, pero que sé que desde arriba me iluminan y me ayudan a llegar a donde estoy.
Sé que sos muy familiar. ¿Qué mensaje le dejarías a tu familia hoy?
No, un agradecimiento inmenso. Sin ellos no podría estar donde estoy. Son mi apoyo, mi base. Siempre que estoy con ellos, siento que estoy en un lugar seguro, y eso para mí es fundamental. La familia lo es todo.
Ha habido lutos y ha habido bodas este año, ¿no es así?
Sí, por supuesto, y quiero dejarle el mayor de los agradecimientos a mi esposa, Andrea, que la amo con todo mi alma, y que gracias a ella, que es un puntal fundamental de mi vida, estoy donde estoy y voy a llegar a donde nos propusimos que tenía que llegar.
Miguel Ángel Lezcano, ha sido un placer tenerte. Hasta mañana, porque seguro que vamos a estar en contacto. Un cariño muy grande, gracias.
Gracias a vos, Alejandra, a vos te agradezco muchísimo, a la radio, y obviamente un abrazo gigante para toda la audiencia.
Muchísimas gracias. Y estuvimos con él, voy a finalizar directamente diciéndole, con candidato a intendente por La Libertad Avanza del municipio de Quilmes, estuvimos con Miguel Ángel Lezcano.
El político presenta su verdad mientras desviste a las mentiras. ¿En qué le digo?
Y ahora llega el momento de www.visiondesarrollista.org.
Bienvenidos al momento visiondesarrollista.org. ¿En qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Y ya lo tenemos a él, codirector y editor general de Visión Desarrollista, ingeniero, periodista desde Nueva York, Estados Unidos, y no ha cambiado su destino. Está Francisco Paxi, bautizado por mí, Pachi, dicho por todo el mundo, Uranga. ¿Cómo estás, Pachi?
¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Espero tener buena señal donde estoy, porque no sé si se escucha bien.
Sí, se escucha. No sé si fantástico, pero se te escucha bastante bien. ¿Dónde estás, Pachi?
Estoy ahora en la puerta del City Field, que es el estadio de los Mets acá de Nueva York, porque está por jugar el equipo de fútbol de acá, de fútbol, soccer, digamos, ¿no?
Claro.
Y bueno, yo estoy cubriendo una historia sobre ellos y básicamente estoy acá.
Ah, muy bien. Barras, por una cuestión laboral.
Muy parecida.
Por una cuestión laboral lo está haciendo.
Es una cuestión laboral.
A mí me encantaría tener ese trabajo también, Pach. ¿El soccer en qué estadio?
Sí, sí. City Field es en Queens, acá en Nueva York.
Mira vos. ¿Cómo está el tiempo en Queens?
Y está fresco, ya empezó a hacer frío. No es invierno, pero está fresco, digamos. Hay que estar con campera y bien abrigado.
Bien, bien abrigado, que no se le tome el pechito, que después tiene que llegar a escribir. Muy bien. Ahora lo vamos a tener a él en Argentina, ya sabemos, con 23 grados lo tenemos. No hay otra opción. Creo que él está en capital, porque si estuviera en la provincia puede variar, o a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, a lo mejor se fue a votar a otro lado. Ahora me va a contar. Él es periodista, obviamente, dentro de su gran periodismo de visión desarrollista. Trabajó en diversos medios gráficos digitales y gubernamentales. Además es analista de asuntos internacionales. Estamos con el gran Nicolás Foscaldi. Hola Nico, ¿cómo estás?
Hola Ale, ¿cómo andás?
¿Cómo le va, maestro? ¿Dónde está usted?
Yo estoy en Buenos Aires, llegué ayer de Concordia. Ah. Fui a saludar a unos amigos. Y ahí en la campaña, bueno,
sí,
de Rogelio Frigerio, fui a saludar a unos amigos. Pero bueno, llegué ayer de Concordia.
Bien, no estamos en veda, pero no infringimos el voto. Usted fue a acompañar amigos vinculados a Rogelio Frigerio. ¿Cómo cree que estuvo el ambiente? ¿Bien?
¿Cómo está dentro de la cosa?
Claro, si está frío, frío como en Nueva York, o está más caliente.
Está caliente y parecería con un cambio de rumbo.
Por eso pregunto, nada más frío, frío, caliente, caliente. Es una de las maneras en las cuales se habla con los chicos. Cuando se acercan a algunas cuestiones, claro. Vino frío, frío, caliente, caliente, caliente. ¿Se acuerda el juego ese, Nico?
Estamos en veda, pero bueno, no podemos decir números, pero sí.
No, obviamente, no. Yo solo dije caliente, caliente o frío, frío, nada más.
Posiblemente haya un cambio.
Muy bien, jamás infringiría la veda electoral.
No.
Muy bien. Pachi, querido Pachi, él está en Wings, ¿viste? En Queens. Él está en Nueva York, él está en el soccer. Nosotros estamos en otro soccer, pero te digo que es fantástico el nuestro, ¿eh? Mi querido Pachi, la bienvenida a Nico y la primera de las preguntas.
No, me pareció interesante esa referencia climática, que hay como un cambio de clima. Me pareció bastante oportuno. Veremos qué pasa mañana. Bueno, yo quería saber qué opinás de, a ver, siempre y cuando teniendo en cuenta que no podemos compartir ni encuestas ni hacer ningún pronunciamiento, digamos, político, pero ¿cómo viste esta última semana de la campaña, no? ¿Qué fue lo más saliente para vos, Nico, teniendo en cuenta que, bueno, hubo muchas cosas, cierres y, bueno, mensajes para mí insólitos de cierre de campaña, pero quiero saber cómo lo viste vos.
¿Cuál es el análisis que podés hacer de la recta final de la campaña, sería en definitiva, Nico?
No, puntualmente, bueno, vemos que la candidata para Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, se siente como dentro de la información que uno fue, que me fueron pasando, y como que hay un cierto repunte, hay un entusiasmo, pero moderado. Se vio un cierre de campaña en el caso de La Libertad Avanza, de Javier Milei, que fue muy muy criticado, ¿no? El cierre de lista, o con imágenes quizás surrealista, ¿no?, de lo que está sucediendo en la Argentina, ver al candidato a jefe de gobierno acá de la Ciudad de Buenos Aires, Ramiro Marra, repartiendo dólares así como si nada, o insultos a la gente mayor, viste, que los tratan de viejos meados y esas barbaridades, a ver a quién iban a votar o no. Y se vio un Milei muy eufórico, demasiado...
Muy, dijiste, qué tierno que sos en el diagnóstico, sí.
Se lo ve muy eufórico, creyendo que ya está todo, que ya la suerte está echada. Yo creo que, me parece que vimos una elección que ninguno de los tres candidatos superó el umbral de los 30 puntos, ¿no? Las diferencias son mínimas, pero bueno, y hay que tener en cuenta que tienen que ir a votar 11 millones de personas, casi 10 millones de personas que no fueron a votar, si bien fue la participación más baja de las PASO en esta última elección, casi un 70%. Se calcula que podrían llegar a votar entre 3 y 4 millones de personas.
Te hago una pregunta, Nico, en relación a esto. Mañana llueve. ¿Crees que la lluvia puede llegar a ser excusa para alguno de los candidatos?
Bueno, eso justo me diste el pie, pero te iba a decir justamente eso. Hay que ver a quién beneficia y a quién no la lluvia. Por lo general, la gente mayor suele ir a votar, aunque llueva no, la verdad que es formidable el compromiso cívico que tienen. Habrá que ver a los jóvenes, si bien Milei no solo obtuvo voto de la juventud, también que tuvo votos quizás de gente más a mi edad, una barrera de 35, 40 y pico años también.
Es que usted es un hombre muy joven, Nico.
Hay que ver puntualmente si van a ir a votar los jóvenes, ¿no? Si van a salir, porque a ver, si bien estamos en veda, la gente se suele juntar igual, salen, o sea, no se respeta mucho la veda.
Bueno, yo les voy a decir algo fantástico en relación a esto de la veda y demás. ¿Vos podés creer que veo, pero esto, ojo, lo digo porque pasa en Argentina y porque fue publicado por Muscari. Sex no tiene veda. A partir de las 0:30 podés ir a ver Sex. ¿Sí? Y no tiene veda. Imagínate. No, si esto es. Bueno, pero funcionan antes de las 0 en muchos casos. Esto es 0:30. Sex no tiene veda. Lo cual verdaderamente es un ejemplo, te lo coloco nada más porque lo publicó también José María, así que es de público conocimiento para todos, con respecto a esta situación, imagínate al resto.
No, por eso, imagínate en lugares en la provincia de Buenos Aires, va a haber muchos lugares que van a abrir, más por la necesidad también de que tenés cerrada una noche un bar o una discoteca, también termina costando más.
Sí, aunque voy a hacer crítica, Nicolás, en relación a esto, porque tener una noche cerrada implica un costo, es verdad, pero esta semana, y es entendible, estuvo paralizada la Argentina. No hubo importación, no hubo exportación, los lugares no daban precio, tenías que comprar algo de suministro médico, digo, porque estoquearte es lógico ante determinadas situaciones, pero unas cuestiones de suministro médico, y tampoco las tenías, y tampoco te las vendías, y vas a góndolas, Nico, y vos sabés perfectamente que hay lugares en donde no hay abastecimiento.
No, y encima, por ejemplo, hoy un amigo, en un grupo de luchas de amigos, fue a hacer una compra a una...
Sí, decilo, no hay problema.
A una tienda de electrodomésticos, y dijo, bueno, voy a filmar, y había una cola, obviamente la gente se está sacando los pesos.
Exacto.
Sabe que dependiendo quién gane el domingo, porque hay que ver, si gana Milei, o a ver, todos dan como ganador a Milei, ¿no? Bueno, supongamos que se da esa posibilidad, hay que ver quién entra al balotaje. Bueno, dependiendo de los dos candidatos, tanto Patricia Bullrich como Sergio Massa, hay que ver cómo reacciona el mercado el otro día, principalmente el dólar, ¿no?
Exacto.
Fíjate que en muchos lugares, por eso la gente se está toqueando con todo, ¿no? Sabe que las cuotas, puede pagar en cuotas, entonces dice, un ejemplo, lo que hoy sale 30.000 pesos, quizás el lunes pasa al doble o al triple, entonces bueno, prefiero comprar ahora la cuota fija sin interés, y me aseguro poder acceder a esa compra.
Yo te digo algo, bueno, Nico, hoy es el día de los comercios mayoristas. Largas colas para comprar en los comercios mayoristas. El resto, le cuento también a Pachi, que no lo sabe, el resto es como un silencio y una mortandad absoluta. Pero en los comercios mayoristas tenés larguísimas colas, ya sea en lo que dijo Nico, como también en supermercados chino, hoy había una cantidad de gente como nunca en mi vida lo vi, pero también hay lugares en los cuales por eso van a los mayoristas, no colocaron en góndolas para esperar al día lunes. Creo que esto es un poco el termómetro se está viviendo.
El tema, a ver, acá los diferentes escenarios son, pero es un escenario en el que supongamos que Sergio Massa no ingresa al balotaje. ¿Qué va a hacer el ministro de Economía? ¿Renuncia? ¿Sigue? ¿Cómo sigue este país? ¿Me entendés? Ahora, si la cosa queda polarizada, porque hay que reconocer que desde el kirchnerismo y el masismo supieron instalar esta idea de que están segundo, ¿no? Difícil creer en un país donde tenemos, como tenemos la inflación que tenemos interanual de casi 140, más como subió el dólar a casi 1000, porque en realidad fueron a atacar a todas las cuevas, mandaron a la FIB, cubrieron todas las cuevas y quisieron implementar a través de la bancaria un feriado bancario que hicieron hacer un paro que finalmente no se llevó a cabo.
Sí, la bancaria que es de ellos.
Que es de ellos, ¿no? Con esos índices, nadie, y más sumándole que encima todo el mundo ya ni sabe quién es Alberto Fernández, sabemos que el presidente de facto, entre comillas, ¿no?, es Sergio Massa, y encima en la boleta lleva al jefe de gabinete que es Agustín Rossi. O sea, sería inaudito que Massa entre en un balotaje.
Bueno, lo dijo Pepe Mujica.
Bueno, sabemos que estamos en Argentina. Yo creo que en el caso de Juntos por el Cambio, haberlo sumado a un posible gabinete, a Horacio Rodríguez Larreta, me parece que fue una movida interesante, quizás a destiempo, algunos hablando manotazo ahogado.
Es verdad, lógico, yo lo hubiera sumado antes, fue a destiempo.
El mismo domingo de las PASO, ahí empezar a mostrar la unión. Pero bueno, se vio Juntos por el Cambio muy unido, y en el caso puntual de Milei, que bueno, ya te digo, fue una semana... y lo hablábamos con Pachi antes de salir al aire, la cantidad de errores que han tenido esta semana.
Muchísimos.
Alguna bala le va a tener que perforar.
Mejor que no sigan hablando, yo decía. Mejor sí, que el cierre lo hicieron cuando lo hicieron.
Bueno, fíjate que no hay una línea de comunicación. O sea,
lo de la renuncia también a ser padre. Hay cuestiones que son gravísimas.
Bueno, gravísimas. La contradicción total entre ellos mismos. Hay algunos que son pro vida, por ejemplo, otros son pro aborto, como esta chica, esta Lidia Alemán.
No, y lo que dijo Venegas Lynch de renunciar al trato con el Vaticano. Un lugar de Estado.
Bueno, sumado a que Milei dice todo el tiempo que quiere romper relaciones con
Venegas Lynch padre
y con Brasil porque las considera comunistas, o sea, dos de nuestros máximos socios comerciales. O sea, son demasiadas ya, ¿no? Pero bueno, yo...
En esta semana hubo todas. En esta semana hubo todas.
Hay que ver cómo el electorado toma todos esos dichos. Hubo una gran preocupación de lo que se vio el miércoles. Se vio una persona muy eufórica. Es un histrónico, agresivo por varios momentos. Muchos hablan de un salto al vacío. Hay que cuidar la democracia. Mañana en el búnker él va a recibir al hijo de Bolsonaro y va a recibir a gente del partido Vox de España. También ahí hay cierta incoherencia, ¿no? Porque uno ve la plataforma electoral de Vox de España, la compara con la de Milei, y la verdad es que en nada coinciden, ¿no? Lo único que coinciden es que, bueno, los zurdos son tal, bueno, como suele decir Milei, no con esas palabrotas. Pero la verdad que no es mucha incoherencia.
Sí, pero con respecto al uso de las armas, con respecto a la adopción, claro, dijo, hasta la adopción se habló, por favor, de la manera que se habló, de la renuncia a ser padre, de cortar lazos con el Vaticano. Vamos a hacer un parámetro de toda esta semana tomando en cuenta lo que vos dijiste, de que fue una semana de errores u horrores y que si seguía hablando... Era verdaderamente algo que vos decías, se quiere estrellar. O a veces, ¿sabés qué pasa? Me da la sensación, no sé cuál es tu análisis, Nico, el hecho de a veces creerte muy arriba, y esto le ha pasado a otros referentes políticos, sin Raúl Ralde, y un montón, ¿no te hacen creer impune?
Tal cual. A ver, él se autoproclama bilardista, ¿no? Haciendo una analogía con el fútbol, los partidos hay que jugarlo antes que ganar. O sea, los partidos se ganan dentro de la cancha, no se ganan antes. Por ende, yo creo que ellos están cantando mucho. Si no, tenemos que pasar estadísticamente, comparar las PASO, de que se hacen las PASO presidenciales. A las generales, en 2011, Cristina sacó el 50%. Después sacó el 54%, ¿sí? Ahora, después tanto Scioli como Alberto Fernández habían sacado unos porcentajes que después no subieron mucho. Siempre que creció, a partir del 2015, en el caso de Mauricio Macri, había sumó 5 puntos de la PASO a la presidencial de... del 2015, que después le facilitó ir al balotaje y vencer a Daniel Scioli, y en la última elección Alberto había sacado un 47, después quedó un 48, o sea, creció un punto y pico, o menos, casi un punto creció, y Mauricio creció 8 puntos, que fue la gran remontada con toda la campaña que hicieron, que fueron alrededor de todo el país.
Ahora, independientemente de las encuestas, ¿qué análisis haces como pueblo para que se erija a un Javier Milei? ¿Cómo estamos?
No, a ver, la gente está muy defraudada con toda la dirigencia política. Javier Milei aparece como un fenómeno, quizás que fue creado por los medios de comunicación, que generaba, en cierta medida, generaba gracia lo que se escuchaba, decía, mirá este loco lo que dice, y en algunos momentos decía, che, al final este loco tiene razón en algunas cosas. El tema que después, cuando fuimos profundizando y ya deja de ser ese personaje mediático para pasar a ser un candidato presidencial, o sea, ya deja, o sea, tener que sacarte ese personaje. O sea, yo lo único que vi de Javier Milei lo vi. Después de las PASO lo vi una semana que se desfiló por todos los medios, que lo vi que había tomado una postura presidenciable y después volvió a hacer lo que es y cada vez peor. O sea, como cada vez, o sea, está bien, él cree que así alimenta a su electorado, pero genera mucho miedo a otros, ¿me entendés?
Pero después de las PASO cometió menos errores. Esta fue la semana, para mí, de mayores errores de Javier Milei.
Hubo un momento que se guardó, en el último debate quedó bastante figurado, obviamente casi para todo el mundo tuvimos la opinión de que la que mejor había ido en ese debate había sido Patricia, que se la había visto dibujada en el primer debate, pero te voy a reiterar, sí, esta semana fue terrible, pero ya vienen de varios días.
Las contradicciones
de sus economistas. ¿Dolarizamos, no dolarizamos? La barbaridad.
Bueno, las contradicciones son de siempre.
La barbaridad que hizo Mondino sobre Malvinas. O sea, lo puede pensar de ahí a decirlo. O a ver.
El tráfico de órganos.
También, bueno, Javier Milei dice constantemente que él es admirador de Margaret Thatcher. O sea, justo Margaret Thatcher, vas a venir a citar a la Margaret Thatcher con lo que genera eso a los argentinos.
Exacto.
Son demasiadas. La puedes admirar, que está perfecto, pero me parece que desde lo electoral, desde
sí, como mensaje,
quiere decirlo, claro, ¿entendés? O todos los, o que estamos hablando de un candidato que lo único que hace es citar autores. ¿Cuál es la verdadera idea? ¿Cuál es la verdadera idea de Javier Milei? Porque de economía sabe, porque es economista. Ahora, lo mismo que vos y yo, Ale, hablemos de periodismo, y bueno, algo de periodismo entendemos.
Sí.
Claro, un economista te va a dar de economía, los que no entendemos economía.
Lo cual no significa que si hablamos los dos de periodismo estemos acertados. Pachi, bueno, ¿qué opinás?
Mira, a mí, yo vi un tuit que me pareció muy ilustrativo, que decía algo como: romper relaciones con el Vaticano, renuncia a paternidad y privatizar el mar. Hay que reconocer que dieron todo hasta el final, ¿no? O sea, en la última semana dieron un raíz de disparates que yo no lo podía creer. La verdad, lo vi y digo, esto, lo dijo Nico, es, hay que ver si no tiene algún costo esto, porque mostró que no es solamente Milei el que es un personaje así, digamos, hiperbólico, sino que toda la gente que está alrededor
sí
tiene perfiles sorprendentes, y uno dice, pero con esta gente piensa gobernar. Igualmente, Nico dijo algo que me pareció interesante, marcó que qué pasa el día después de la elección.
Exacto.
¿Qué pasa si hay un balotaje y Massa no está en ese balotaje? ¿Qué pasa con el gobierno, no? Porque es un gobierno liquidado pasado mañana y tiene una crisis fenomenal de la que tiene que hacerse cargo. Entonces hay que ver también qué hacen los otros candidatos.
Bien.
Pero me pregunto qué pasa al revés. ¿Qué pasa si Juntos por el Cambio se queda fuera? ¿Qué postura van a tomar frente a un balotaje en el que evidentemente no todos en Juntos por el Cambio piensan lo mismo sobre Javier Milei?
Bien.
Existe la posibilidad de que no esté Javier Milei en el balotaje, ¿no? O sea, porque eso también lo dijo Nico y es verdad. Ellos ya se dan por ganadores, pero las primarias fueron muy ajustadas. Después veremos qué pasa con las encuestas, pero ya sabemos lo que pasa con las encuestas. Entonces, de todos los escenarios, está muy abierto. Probablemente es una de las elecciones desde el 2001 más abiertas de todas, a pesar de que hay como una especie de sensación, ¿no? Y le quería preguntar a Nico eso, ¿no? ¿Cómo ve el escenario postelectoral, o sea, post-elecciones generales, en Juntos por el Cambio?
Bien, vamos a hacer algo. ¿Cómo ves, y recojo el guante que acaba de decir Pachi, cómo ves, Nico, de acuerdo a las distintas posibilidades de los distintos escenarios, ya sea Juntos por el Cambio, ya sea Frente para Todos, ya sea Unión por la Patria, ya sea Frente para la Victoria, como quieran denominarlo, y ya sea La Libertad Avanza, de acuerdo a cada uno de los escenarios, ¿qué pasaría en el día después?
Mira, en el caso de que Juntos por el Cambio no entra al balotaje, se ha hablado, hay una sensación de implosión en el espacio, porque si bien se logró mantener unido a pesar de las diferencias y las internas, todo ese proceso fue con el afán de que se podía recuperar el poder ahora en 2023. Ahora, de 2023 a 2027 hay una gran cantidad de años que hay que ver si se puede lograr mantener esa unión. Sería un error con toda la cantidad de gobernaciones que tiene, la gran
claro
cantidad de intendentes que tiene. Las dos cámaras están, va a tener más diputados y va a tener la, si se mantiene el resultado de la PASO, ¿no? Y va a tener una gran cantidad de senadores, o sea, sería inaudito que
sí, no, la ciudad de Buenos Aires.
La ciudad de Buenos Aires, muy probable que se sume Entre Ríos también. A ver, sería inaudito que no se mantenga, pero bueno, sabemos cómo es la política, los egos que hay y de lo que barajan del búnker del campamento, el búnker de la Avanza la Libertad de Javier Milei,
sí,
es que ellos se van a poder alimentar de esas pequeñas fisuras y roturas, tanto de Juntos por el Cambio como de Unión por la Patria, porque dicen, bueno, sería, si en el caso que entra Massa, es muy probable que Milei venza a Massa, ellos ven ese escenario, entonces ahí también habría un fin quizás de ciclo, no para mí el kirchnerismo. El paladar negro que vivimos se va a seguir manteniendo, pero la verdad que Cristina, si vos ves la lista de diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires, casi todos son...
Ella apuntó toda la provincia. Eso es si pierde Juntos por el Cambio. Ahora, si no entra en el balotaje Unión por la Patria, ¿qué pasaría el día después?
Bueno, ahí sí, Juntos por el Cambio se va a mantener unido. Es más, se dice que ya armó, o sea, hay cierto entusiasmo, como que ya armó una agenda, como que se ven dentro del balotaje, y ahí nos encontraríamos, ahí nos teníamos que preguntar nosotros, ¿qué harán los votantes de Unión por la Patria? ¿A quién van a votar? ¿A Milei o a Patricia Burrich? ¿Hacemos un salto al vacío, como imaginamos todos, que es Milei el que puede llegar a ser el próximo presidente, o mantenemos la institucionalidad, algunos ciertos arreglos, a pesar de que ya Milei ya hizo un arreglo y ya es Vox Populi, lo conocemos todos, con Barrio Nuevo, hizo, también se entrevistó con varios gobernadores y también con otros sindicatos. Entonces, ahí ahora, está la contradicción de Milei, habla de casta, pero terminás juntándote con el mismo criticado.
Ahora, Nico, para finalizar, porque da para horas, en un minuto, ¿y si se diera el escenario que no se ve en ningún lado, pero vamos a hablarlo, de que no pasara al balotaje Javier Milei, qué pasaría?
Y bueno, ahí ya tendríamos registrada, que era lo que todos pensábamos que iba a pasar, que era la famosa grieta, kirchnerismo antikirchnerismo, o sea, junto por el cambio con el kirchnerismo. Acá tuvimos un tercer actor que se metió de lleno a la pelea, que ni ellos mismos pensaban que podían entrar, porque ellos se veían como terceros. Además, Milei, declaraciones antes, fíjate que Milei hablaba muy bien de Patricia Bullrich después de las PASO, que se vio con las posibilidades de ser presidente, metió toda la artillería verbal contra Patricia Bullrich, que antes el enemigo era Horacio Rodríguez Larreta, que dijo barbaridades, ¿no? Entonces ahí te digo yo, obviamente, si vos tenemos Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, lo que todo el país pensaba que iba a suceder no pasó, por lo que dije anteriormente, pero bueno, ahí sí tendríamos realmente un fin de ciclo y un comienzo. Ahí, evidentemente, los votantes de Milei, es obvio que irían para Juntos por el Cambio, o sea, porque el votante de Milei, en definitiva, tiene un descontento con el kirchnerismo.
No todo es tan obvio, porque Barrio Nuevo llevó a cantidad de peronistas y cantaron por Massa.
Bueno, eso es lo que se dice que pasó en el acto. A ver, lo subieron arriba un micro y lo llevaron. Ahora, yo te vamos a preguntar en serio, vos le preguntás a un afiliado de cualquier gastronómico a ver si realmente quiere votar a Milei. ¿Y cuánto sumamos? Eso es una orden que partió.
También hay que ver los acuerdos con ciertos lugares y puestos que hizo Javier Milei con Massa. Hay mucho para analizar. Nico Foscaldi.
Acá lo sorprendente, y corto con esto, es que lo haya dicho, o sea, que haya mostrado la alianza tan abiertamente, ¿no? Por eso te digo, yo creo que ellos tienen una seguridad total de que, pero bueno, como reitero, los partidos hay que jugarlo antes en la cancha, nunca hay que decir que ganaste antes de jugar.
Nunca. Foscaldi, mañana estamos en contacto, cuídate mucho.
Dale, que vaya, y un mensaje a la población, vayan a votar, aunque caigan truenos, es importantísimo cumplir, nos estamos jugando los próximos 4 años del país, es importantísimo que la gente acuda a las urnas, porque es la manera de expresar esperanza, enojo o cualquier otro sentimiento, pero es importantísimo que todos mañana vayamos a votar.
Gracias, genio, cuídate mucho, abrazo inmenso.
Saludos a Pachi.
Y estuvimos con él, periodista, trabajó en diversos medios gráficos digitales y gubernamentales, además es analista en asuntos internacionales, Nicolás Foscaldi. Pachi, continúa con el soccer, que te vaya fantástico y que hagas la mejor nota, y estamos en contacto permanente también.
Muchas gracias, buen fin de semana, y como dijo Nico, vayan a votar. Yo voy a ir a votar acá, así que vayan.
Bien, qué ejemplo. Bien, Pachi. Bien, cariño inmenso.
Un abrazo.
Adiós. Codirector y editor general de Visión Desarrollista, ingeniero y periodista desde Nueva York, Estados Unidos, Francisco Pachi Uranga.
Cerramos un nuevo episodio de visiondesarrollista.org en ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Y ahora cierre de lujo con él. Y la temática, el voto. Como solo él, presidente de Fundación Ecoconciencia, presidente de una entidad del sistema de Naciones Unidas denominada CIFAL Argentina UNITAR, Rodolfo Tarrabuelia. Hola, Rodo, ¿cómo estás? Buenas tardes, casi buenas noches entrando. ¿Cómo te va, Rodo?
¿Qué tal, Ale? Muy bien. Hace rato que no estábamos directamente, ¿no?
Ay, sí, se te extrañaba. Bienvenido. Igual tenés un equipo fantástico que salió de manera brillante. Felicitaciones por el equipo de Fundación Ecoconciencia. Y por el movimiento de transparencia comunitaria también. Y vos, como presidente de CIFAL Argentina UNITAR, ¿qué me podés decir de acuerdo al día de mañana y a el voto?
Bueno, te lo voy a decir como Rodolfo Tarrabuelia,
sí.
No como presidente de lo que sea, ¿no? Primero una reflexión quería decir, primero de dónde viene voto, ¿no? Porque uno dice voto, bueno, pero viene, es un término latino, de votum, le significaba en su momento promesa o deseo, ¿no? Y en la antigua Roma los votos eran ofrendas o promesas que se hacían a los dioses para pedir su favor y su protección. implicaba un juramento solemne y sagrado hacia la divinidad, no hago votos de castidad, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y si no, tenías un castigo divino, ¿no? También votos de devoción, ¿no? Votos de silencio, ¿no? Y fíjate que cuando empezamos ahora después, votos matrimoniales en nuestro cotidiano, ¿no? Y hay votos de deseo, hago votos para que sea, diga tal cosa, para que se haga tal cosa, ¿no? Ahora, hoy tenemos lo que se llama el voto, que se convierte en un derecho democrático de participar para elegir a representantes o autoridades, ¿no? O sea, se convierte en un poco lo que se le llama la voz del pueblo.
Exacto.
Ahora, pero veamos un poco ahora qué pasa con esto del voto y con esta dinámica que empieza a haber cuando existen los partidos, ¿no? Quiero hacer un hincapié en la palabra partidos, ¿no? Están partidos, no están unidos, ¿no? La palabra partidos tiene una cuestión que tiene una significancia detrás de decir el partido tal, ¿no? Una significancia tal también que en general todo aquel que entra a un partido es porque abraza algo que se llama ideología, o sea, se cree en una idea determinada que se convierte en uno, y ahí está un poco el peligro, ¿no? El peligro de decir ¿qué hizo la ideología conmigo cuando de alguna manera se convierte en mi identidad, ¿no? Entonces, y si se convierte en mi identidad, yo ya no voy a estar eligiendo lo que yo considere lo mejor, sino que voy a estar defendiendo mi identidad.
Qué bien.
Porque el hecho de perder es como que me desaparezco, como que atacó mi identidad. ¿Y dónde está mi identidad después? Si yo me identificaba de este partido o de este otro partido, ¿no? No podía identificarme con un unido donde elegía a representantes, y si un representante me podía convencer con evidencias, no con creencias, con evidencias de que era mejor que la idea que yo venía sosteniendo, yo debería poder cambiarme. Pero esta cuestión de los partidos han hecho que aquel que se pueda cambiar sea considerado traidor.
Excelente.
Porque estamos partidos, ¿no? Porque estamos partidos. Y a su vez estamos esclavizados por ideologías que nos han penetrado y nos han convertido en... han tomado nuestra identidad. No podemos cambiar de una idea a otra simplemente porque nos parezca que es mejor, porque tenemos ciertos perjuicios. Por ejemplo, la tribu a la que pertenecemos, que posiblemente también tengan esta identidad, si vos te vas, perdés tus amigos, perdés gente, perdés, te cancelan. Por eso la dificultad que se hace, que ante evidencias o carpetazos, como se dice, de que alguien pueda cambiar sus maneras. Hay sí cambios, por supuesto, porque no todo hay diferentes formas de esclavitud a una idea determinada, ¿no? Pero esta cuestión de querer convencer al otro también pasa porque el voto vale después 4 años. Y no hay un voto como representante que me permita después ir teniendo votos por las ideas que voy proponiendo para los diferentes cambios. Bueno, imagínate, por ejemplo, que vas a poner un proyecto de ley, sí, y lo sometes a un voto electrónico, pero sí, no un voto electrónico que tenés que ir, sino existen hoy ya tecnologías que te permiten que mucha gente esté participando. Entonces vos estás sometiendo a la voluntad popular una cantidad de cosas en forma permanente. En cambio, el hoy es, puedo trabajar con el engaño, queriendo confundir también al otro para que no vote a quien no me conviene o a quien me roba mi identidad si ganase, y de este modo yo ya me gano 4 años.
Lo terrible es el robo de identidad. Cuando entregas tu identidad, te quedaste sin uno.
Es que muchas veces la ideología se te mete en la identidad.
Coincido.
Y vos sos parte de esa.
Coincido.
Vos sos parte de eso. Y entonces no esta cuestión de
y también perdés o ganás de acuerdo a eso. y terminás partido, dividido, hasta esquizofrénico. Claro,
fíjate que también en los partidos deportivos existe muy pocas prácticas de unidos.
Sí.
Hay una que la hacen los rugbyers, que sí. Es el tercer tiempo.
Sí.
El tercer tiempo permite que un partido termine en un unido, porque en ese tercer tiempo que comen juntos, de alguna forma se empiezan a romper las rispideces que hubo en el partido.
Es
verdad. Y entonces ahí tenés un unido. Entonces, esto en el tiempo, estos partidos en el tiempo, llevan después a las guerras.
Clarísimo.
Porque ya vos tenés una identidad. Y vos fíjate que las identidades que más han prosperado, más resilientes en el tiempo, han tenido que ver con creencias sin evidencias.
Sí. Así
que son
es.
Las creencias místicas o religiosas.
Y que se erigen eso, como criaturas místicas.
Claro, y no, más allá de que se erigen, la población que sale a pelear, pelea por una creencia.
Claro.
Pelea por, y yo vuelvo a decir, por una creencia,
sí.
No una evidencia, ¿no? Mm. Entonces, simplemente hoy quería poner como cuestión de tela de juicio este tema de cómo estamos acostumbrados a votar y qué es lo que nos pasa, ¿no? Y también qué atrasados que estamos con tanta tecnología que tenemos a mano, y la democracia no se anima a agregar tecnologías para una participación más popular en lo cotidiano, y quitándole poder entonces directo a nuestro representante, que parece que ganara una elección con o no confusiones, con o no mentiras, pero una vez que lo tiene el poder, lo tiene.
Bien.
Y entonces ya pasa sus 4 años para volver a desarrollar sus estrategias de mentiras. Sus estrategias, cuando digo, es porque voy a estar contratando especialistas para que me digan qué quiere escuchar el otro para que me dé el voto.
Exacto.
No estoy diciendo qué es lo que yo
no creo
concretamente. Estoy diciendo qué es lo que tengo que decir para que el otro me vote.
Así es.
Y para que el otro me vote y para que yo pueda tener poder. Entonces, hagamos que el voto, como decíamos, empezar a entender el voto inicial, porque hoy, fíjate que uno antes era una promesa, ¿no? El voto, yo hago votos para tal cosa. Y ahora, en el voto democrático, uno vota para que una promesa se haga realidad, la promesa del otro.
Qué bien, brillante.
Así que bueno, que tengamos suerte mañana con el voto, y que sea un voto realmente mucho más de devoción, más de aspiración, un voto de futuro, ¿no? Un voto que podamos votar mirando a que ojalá se puedan cambiar nuestras costumbres que nos han llevado a veces a situaciones tan complejas y que nos atan, ¿no? Ya no estoy hablando de uno u otro de las ideologías que se van a jugar mañana.
Clarísimo.
Sino estoy hablando ya de la manera en que esto está jugando.
Rodolfo, ojalá que pueda tenerte la semana que viene, porque tengo cantidad de preguntas para hacerte vinculadas con el voto.
Bueno.
Parte 2, porque hay mucho para hablar al respecto, y también sobre el encantamiento negativo. Rodolfo Tarrabuelia, un cariño muy grande, maestro, cuídate mucho, se te extraña.
Gracias,
genio.
Un gran abrazo a todos.
Chao. Saludos. Gracias. Y estuvimos con el presidente de Fundación Ecoconciencia, presidente de CIFAL Argentina, UNITAR para Naciones Unidas, Rodolfo Tarrabuelia.